Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la segunda de las conferencias del ciclo. El día anterior habíamos hablado de las circunstancias biográficas que habían condicionado la obra de Rosalía. Hoy vamos a ver una de esas plasmaciones en su obra. Rosalía fue por esas circunstancias excepcionales de su nacimiento y de su primera infancia y después, por lo que íbamos viendo, de su matrimonio y su manera de concebir la escritura, una mujer marginada. No participó de la gloria literaria de su época y se sintió siempre un poco al margen de la sociedad que le tocó vivir. No es de extrañar, pues, que esas circunstancias la llevaran a prestar una atención primordial a los desheredados de la fortuna, empleando una frase que ella emplea, es decir, a los marginados sociales. Aparte de las circunstancias biográficas, no cabe duda de que había una corriente literaria que venía a apoyar esa temática de carácter social. El romanticismo fue un movimiento que se preocupó, que tomó conciencia de esos seres que estaban al margen, de los marginados. Pero concretamente en el romanticismo español, la temática social muchas veces tiene un carácter bastante folclórico. Estoy pensando en poemas como El mendigo de Espronceda. El mendigo de Espronceda es un ser libre, es un hombre que canta al mundo la libertad de no poseer nada, de no tener que trabajar, de no someterse a unas normas. Nunca le faltará un pedazo de tierra, dice, donde morir. Y los demás trabajan porque coma yo, dice. Bien, es una manera bastante especial de enfrentarse al problema de la mendicidad. En realidad, Espronceda admira al mendigo como a un ser que está al margen de las necesidades del resto de la sociedad. Es un ser libre. No es este el caso de Rosalía. Rosalía se enfrenta a los problemas de su época y de la sociedad en que vivió con una concepción más moderna del hecho social, es decir, con conciencia de la injusticia social. ¿En quién se fija primero? Pues su proceso de acercamiento al marginado es muy natural. Se acerca a aquellos seres que tiene más cerca ella, es decir, no despierta teóricamente al tema social, sino prácticamente. Son las mujeres y los niños abandonados los primeros que van a llamar su atención. Ya en La hija del mar, en la primera novela de la que hablamos el día anterior, vemos aparecer esta preocupación por la mujer, por el débil, por el ser que no tiene quien le defienda. Se rompe el hilo narrativo y aparece la voz de Rosalía, es decir, una voz de un narrador que no es un narrador neutro, sino que es la voz de Rosalía, haciéndonos partícipes a los lectores de sus preocupaciones. Dice así: «Oh Señor de justicia, brazo del débil y del pobre, ¿por qué no te alzas contra el rico y el poderoso que así oprimen a la mujer, que la cargan de grillos mucho más pesados que los de los calabozos y que ni aun la dejan quejarse de su desgracia? Infelices criaturas, seres desheredados que moráis en las desoladas montañas de mi país, mujeres hermosas y desdichadas que no conocéis más vida que la servidumbre, abandonad vuestras costumbres queridas, en donde se conservan perennes los usos del feudalismo. Huid de esos groseros tiranos y venid aquí, en donde la mujer no es menos esclava, pero en donde se le concede siquiera el derecho del pudor y de las lágrimas». Y entonces Rosalía interpela a sus lectores masculinos, para romper una lanza en favor de esos seres débiles y oprimidos. Hombres que gastáis vuestra vida al fuego devorador de la política, almas generosas que tantos bienes soñáis para esta triste humanidad. No pronunciéis esas huecas palabras, civilización, libertad. Acordaos de esperanza, es decir, de la mujer débil, pobre, ignorante. Bien, esto es lo que tiene más cerca las mujeres y los niños huérfanos, algo que ella estuvo a punto de ser, una niña recogida en un hospicio. También en La hija del mar, en dos ocasiones, esa ese hilo narrativo se interrumpe y de nuevo oímos esa voz que hay que calificar de voz lírica, la voz de Rosalía, interpelándonos acerca de estos desgraciados seres. Infelices expósitos, infelices los que abandonados a la caridad pública desde el momento en que vienen a la vida, vagan después por la tierra sin abrigo y sin nombre, pobres desheredados de las caricias maternales y de todo cuanto puede dar felicidad al hombre. Infelices, de ellos es el pan de las lágrimas y de ellos la soledad y el abandono. Pero aquí ya no interpela a sus lectores masculinos, sino a las lectoras, a las mujeres, a quienes hace directa responsable de estos seres abandonados de la fortuna, de estos niños huérfanos. A vosotras, hermanas mías en sexo y corazón, a vosotras, las de tiernos sentimientos y alma compasiva, es a quienes suplico que tendáis la mano a esos desamparados seres que vagan sobre la tierra como frías y solitarias sombras, como hoja que arrastran los vientos encontrados. Tendámosles la mano, todas las mujeres. ¿No son ellos el fruto de nuestra debilidad o de nuestro crimen? Esos niños desamparados, ¿de dónde han salido? ¿Fruto de la debilidad o del crimen de las mujeres? Por tanto, las mujeres se han de responsabilizar, han de tener caridad y compasión de esos niños. Pero muy pronto, Rosalía se vuelve hacia la gran marginada de su época, hacia Galicia, hacia su propio país. Era lógico el despertar de la conciencia de Rosalía de sentido social y político. Lo hace primero como reivindicación lingüística y también como reivindicación social. Escribe Cantares gallegos y los escribe con un propósito muy determinado. Quiere dar una imagen de Galicia que contrarreste esa imagen que corre por el resto de España. Se propone escribir en gallego para demostrar que la lengua gallega es tan capaz como cualquier otra para el uso literario. Y además, quiere que el resto de los pueblos españoles sepan que Galicia es un pueblo hermoso, feliz en muchas cosas, infeliz por pobre. No hay, por tanto, una temática lírica íntima. Rosalía está poniendo su voz al servicio de una comunidad que es la suya propia. Oigámoslo con sus propias palabras. El prólogo es absolutamente esclarecedor. Dice: atrevínme a escribir estos cantares, esforzándome en dar a conocer cómo algunas das nosas poéticas costumes inda conservan certa frescura patriarcal e primitiva, e cómo o noso dialecto, dose e sonoro, é tan a propósito como o pirmeiro para toda clase de versificación. Dar a conocer costumbres patriarcales de gran belleza, dice ella, y demostrar que la lengua gallega es útil, es tan útil como cualquiera para el cultivo literario. Todo esto me atreví a cantar neste humilde libro, para decir una vez siquiera, y aunque sea torpemente, os que sin razón ni conocimiento algunos despresan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e chapurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa. Recuerden que el día anterior, Rosalía, la jovencita Rosalía de 19 años, se había sentido objeto de mofa. La risa y el sarcasmo por doquiera que fuera yo mi corazón sentía. Ahora hace suyo el desprecio de los demás hacia el gallego, hacia ese gallego al que se ridiculiza por su acento, por su manera de hablar. Va a demostrar que la lengua es una lengua literaria como otro cualquiera y que el pueblo gallego, la Galicia, donde se asienta, es bella. Dice, no es o máis despreciable e feio de España, como creen, sinón acaso sea o máis hermoso e digno de alabanza. Libro, por tanto, combativo, libro que sale con un determinado propósito. Aquí Rosalía ya no se tiene que plantear el por qué publica para defender a su pueblo. Es muy, muy importante hacer notar que en Cantares gallegos Rosalía no está hablando de sí misma. Es decir, es un poeta social en el sentido más auténtico y estricto del término. Se va a poner al servicio de una comunidad lingüística y social. hasta tal punto que cuando se habla del amor o de la religiosidad como temas, hay que hacer siempre una excepción con cantares gallegos. Porque la Rosalía dubitativa en cuestiones religiosas, la Rosalía angustiada por el silencio de Dios, no existe en cantares gallegos. En cantares la religión es la religión del pueblo, una religión crédula, milagreira, con muchos milagros, de gente sencilla, es la fe del carbonero. No es la fe problemática de Rosalía que ya se manifestó antes en La Flor y que se va a manifestar posteriormente. Es la manera de creer de su pueblo. Y lo mismo sucede en cuanto al amor. Desde el primer momento cuando tocamos este tema, hablamos de una concepción negativa del amor. Dolor, vergüenza, excepto en cantares gallegos. En cantares gallegos asistimos a una actitud ante el amor que es la del pueblo. Aparecen notas de sensualidad que no vamos a encontrar nunca en Rosalía. Notas de desenfado, de alegría. Mocitas que le piden un novio a San Antonio. Dice, como sea, aunque sea pequeñito, como un grau de millo, como un granito de maíz, pero un hombre. Y San Antonio bendito, dádeme un home, aunque me mate, aunque me esfole, aunque me arranque la piel, pero un hombre. Una mujer sin home, santo bendito, e corpiño sin alma, festa sin trigo, pau viradoiro, conde queira que vaya, troncho que troncho. Una mujer sin hombre no es nada. ¿Cuándo Rosalía ha hablado así? Mais entendo un homiño, virxen do Carmen, non hai tempo que baste para un folgarse, que zambo ou trenco sempre vou ter un home para un remedio. Esto es el desenfado del pueblo gallego. Es la mocita que quiere el hombre como sea. Y a veces consigue acentos de una sensualidad y de una ternura que no volverán a aparecer en toda la obra de Rosalía. Cuando Rosalía habla del amor, habla de una forma muy desgarradora. Ya lo veremos el próximo día. En cantares no. En cantares es ese deseo de la mujer que choca muchas veces con la imposición religiosa, de una religiosidad institucionalizada, de un cristianismo que se sobrepone a unas creencias paganas del pueblo, para las cuales el amor es una fuerza natural, digna, y nada condenable. Hay un poema muy significativo en este sentido, el que empieza diciendo «Díxome nantón treocura que he pecado». Es una mocita que está evocando las palabras que le ha dicho el cura. El cura le ha dicho que es pecado lo que ella siente y lo que ella está intentando con Jacinto. Y ella dice, bueno, sí, es pecado, pero ¿qué le vamos a hacer? Y cuando una es jovencita, pues va a lo suyo. Y de ahí no se mueve, es decir, es la creencia ancestral, es decir, es el paganismo del pueblo asomando por debajo de la capa de la conciencia religiosa superpuesta. Díxome nantón treocura que he pecado, mais aquel de tal fondura, ¿cómo facer desbotado? Una cosa tan honda, ¿cómo me la he hecho fuera? Que he pecado, miña almiña mais que sea, cal non vai, sierra paciña, buscando o ben que desea. Es pecado, pues ¿qué le vamos a hacer? Y a continuación viene una bellísima evocación del joven que ella quiere. Antes nos ha dicho que ella lo que quiere es que la quiera Xacinto, solteira ou casada. Eso le da igual, pero que la quiera. Y recuerda cómo lo ha visto una mañana de orballo, durmiendo al pie de un roble. Vino una mañana de orballo amañecida, durmiendo ao pé dun carballo en riba da herba mollida. Arriméime pase niño a súa beira, e sospiraba mai niño como brisa mareeira. E tiña a boca entreaberta como un neno que mirando o ceo desperta deitadiño entre o centeo e as guedellas enrisadas lle caían calovellas enmanadas sobre as froliñas que abrían. Meu Dios, quen froliña fora das daquela, quen as ervas que en tal hora o tiñan pretiño dela, quen xiada, quen orballo que o mollou, quen aquel mesmo carballo que caspónlas o abrigou. Nunca hablará Rosalía con esta ternura, ni con ese desenfado anterior. Estamos asistiendo a la voz del pueblo gallego. No es un tópico, no es un lugar común. En Cantares Gallegos lo que ha transmitido es una manera de estar en el mundo de un pueblo con unas características muy especiales. No es Rosalía de Castro, es Galicia la que asoma en esos versos. Y no todo, naturalmente, es alegría, fiestas, mocitas desvergonzadas, sensuales, sino que aparece naturalmente también, se insinúa esa Galicia que va a ser la Galicia trágica de Follas Novas, es decir, se insinúa el tema de la emigración. En los poemas que probablemente son los más conocidos del libro, el Airiños, Airiños Aires, el Adiós del emigrante, Adiós Ríos, Adiós Fontes y el Castellanos de Castilla. En Castellanos de Castilla, Rosalía utiliza un procedimiento literario que va a repetir en varias ocasiones. Solo oímos una voz femenina, es lo mismo que ha sucedido con el poema del cura, que la jovencita no está de acuerdo en que aquello sea pecado, una voz femenina que habla. El procedimiento muy directo, muy eficaz para transmitir esa psicología del pueblo. Esta mujer es la esposa, la mujer de un segador gallego que ha venido a trabajar a Castilla y que, maltratado en esta tierra, regresa a la suya para morir. Entonces, la voz está llena de resentimiento, de odio. Es una voz a la que no hay que pedir objetividad. Es la voz de la persona que ha perdido al hombre que ama porque este hombre ha sido maltratado en la tierra castellana. ¿Exageración? No. No se trataba de crueldad especial por parte de los castellanos, es que venían a trabajar en condiciones muy precarias. Hay relatos de viajeros ingleses que aluden a estos campesinos gallegos que dormían en las cunetas de las carreteras, mal vestidos, mal alimentados, guardando todo lo que cobraban para regresar a su país. No es pues extraño, no es exageración que uno de ellos muriera y que la voz de la mujer dijera: Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos, cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros. Foi a Castilla por pan, e saramagos lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento. Morreu aquel que eu quería, e para min nai consuelo, solo hai para min Castilla a mala lei que che teño. Premita Dios castellanos, castellanos que aborreso, que antes os gallegos morran que ir a pedirvos sustento, pois tan mal corazón tende secos fillos do deserto, que si amargo pan vos ganan, dades yo envolto en veneno. Van probes e tornan probes, van sans e tornan enfermos, que anqueles son coma rosas, tratádelos coma negros. A ese dolor se une una incomprensión absoluta por parte de Rosalía, que pone en boca de la mujer hacia el paisaje castellano. Nunca entendió la belleza de esa llanura castellana, siempre la calificó de paisaje quemado, paisaje abrasado por el sol, sin matices, sin frescura. Le dice: solo pesoñosas charcas, detidas no ardente suelo, tes Castilla que humedezan esos teus labios sedentos, que o mar deixou-te olvidada, e lonxe de ti correron as brandas augas que traen de prantas en cemilleiros. Nin árbores que che den sombra, nin sombra que preste alento. Llanura é sempre llanura, deserto é sempre deserto. Esto che tocou, coitada, por herencia no universo. Miserable fanfarrona, triste herencia foi, por certo. Fíjense en el Miserable fanfarrona, poema muy duro, poema muy agresivo, que contrasta con esa imagen que suelen dar de Rosalía de Castro, siempre tan dulce, tan llorosa y tan suave. No, presta su voz también a la violencia, al insulto, a la agresión. Miserable, fanfarrona, castellanos que aborreso. El poema de El adiós del emigrante tenía en su primera versión una estrofa que después se suprimió en la edición en libro, quizá porque la imagen que daba de Galicia, y esto debió ser influencia de Murguía, de su marido, no se correspondía con lo que pretendía en el libro. Es decir, ella quería dar una buena imagen de Galicia, no quería dar una imagen de tintas negras. Y el poema se dulcificó en la versión en libro. ¿Qué decía en la primera versión? Pues ahora lo vamos a ver. El emigrante se marcha de Galicia y se despide muy tristemente, muy sentimentalmente, del cementerio donde reposa su padre, de la madre, de su novia, de la vaquiña. Es decir, estos detalles que siempre se atribuyen al gallego, tan dulces, tan... Pero el chico no es tonto, será sentimental y será apacible, pero no es tonto. Y sabe la razón por la que ha tenido que dejar su tierra. Y la razón es que esta tierra está injustamente repartida, que él trabaja desde la mañana hasta la noche y que todo el sudor es para el que posee la tierra. Entonces, en la primera versión decía: «Maison probe e mal pecado a miña terra ne miña, castalledán de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. Por xiadas, por calores, dende que amañece o día dou a terra os meus sudores, mais canto esta terra cría, todo, todo é dos señores». Bien, con esto creo que queda ya señalada la línea de lo que va a ser esta temática social de Rosalía. Es decir, conciencia del marginado, del pobre, del injustamente tratado, del despreciado por la sociedad y a veces violencia. No solo conciencia de esa situación injusta, sino también violencia para manifestarla. Tras Cantares gallegos, entramos en un dominio un poco distinto, en el del cuadro de costumbres. Ahí Rosalía no va a hablar solo del buen emigrante, digamos, o del emigrante que es una víctima inocente siempre. No es idealista así Rosalía, o sea, no falsea la realidad. También nos va a transmitir una imagen del emigrante fatuo, del hombre ignorante que sale de su tierra, que vuelve habiendo reunido un poco de dinero y fingiendo haber olvidado las costumbres de su país y ridículamente imitando las de aquel país donde ha estado. Esto lo refleja en el cuadro de costumbres El Cadiceño, que naturalmente no cayó tan bien como Cantares gallegos, porque era una crítica dentro de Galicia, quiero decir. El Cadiceño, para empezar, pierde la lengua. Rosalía está luchando por hacer una lengua literaria, por reivindicar el uso del gallego, y el cadiceño, el emigrante que se va a Cádiz, vuelve habiendo olvidado el gallego. Pues se para en una posada y la posadera le dice: «Vaya que ya traen corrido mundo, mientras que uno no sabe salir del lugar en donde nació. Y qué bien que se les ha pegado el castellano, que parece que lo mamaron con la leche, y lo mismo los modos de por allá». Y contesta el cadiceño: «Toma, lo mismo me hicían por allá las chicas. Jazú, exclamaba la guana cuando me vestía de curro, este jallejo, tanta gracia y rama que parezca nacido entre la gente zalá. Porque, naturalmente, dendes que salín da terra, nunca pude envolver a la fala, de verdad». Bien, es una caricatura muy evidente, pero responde a un tipo real. El comentario de Rosalía es este: «Enfatuado e ignorante, todo lo mira en torno suyo por encima del hombro, inspirando a los que le oyen el desprecio a su país y contando maravillas de lo que él ha recorrido». Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado y que tanto prepondera en las aldeas de Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en tierras más civilizadas y nada de lo bueno que allí existe, pues su ignorancia y el ansia ardiente de hacerse ricos en poco tiempo, arrastrándolos a la humillación, las penalidades y la bajeza, no les permite modificar sus malos instintos ni aprovecharse de las excelentes cualidades que les son propias. En la obra novelística, Rosalía va a salir del ámbito de lo gallego para extender su consideración, su temática social, a otras capas de la vida española. En El caballero de las botas azules nos va a dar una visión de lo que es la vida ociosa de las mujeres de clase media y de las mujeres aristócratas. Hay que decir que en cuanto a reivindicaciones feministas, Rosalía se queda muy por debajo de lo que era ya el movimiento feminista de su tiempo. Ella en este punto es tradicional, mientras que las reivindicaciones sociales está en la avanzadilla, en las reivindicaciones feministas está en la retaguardia. que le reprocha a las aristócratas, pues por ejemplo, que no hilan, que han perdido la costumbre de ese trabajo manual que era propio de las aristócratas de otras épocas. A las señoritas de la clase media, pues que no quieren trabajar. En esto era más moderna, pero siempre en esta temática social femenina, la reivindicación femenina como de Rosalía no es muy avanzada. Lo sorprendente es que tanto la visión del aristócrata como de esa burguesa ociosa que disimula su pobreza dando vueltas a los vestidos y a los sombreros una y otra vez, Rosalía lo ve como una opresión. En esto coincide con las corrientes feministas, es decir, si las mujeres tienen una vida tan vacía es porque en realidad son esclavas de esa sociedad que no les permite desarrollarse. Por eso, después de haber criticado a ambas clases sociales, a la aristócrata y a la burguesa, comenta Rosalía: tantas criaturas devoradas por la miseria y el trabajo, se está refiriendo a la clase baja, tantas otras devoradas también por el fastidio y el ocio. Es una terrible calamidad. En vano se habla de adelantos, de progresos. Las mujeres siguen atormentadas, las unas teniendo que hacerlo todo, que trabajar para sí y para los demás, las otras haciéndose vestir y desnudar la mitad del día, teniendo el deber de asistir al baile, a la visita, viéndose obligadas a aprender la equitación y las lenguas extranjeras. En fin, comparada con la clase campesina, esta explotación de las clases sociales más elevadas era muy llevadera, pero Rosalía lo ve de esta manera: siempre las mujeres atormentadas, condenadas por la sociedad a hacer no lo que querrían, sino lo que esta sociedad les impone. No critica a las campesinas, a las mujeres del campo, en El Caballero de las Botas Azules, no. Su crítica se limita a la burguesía y a la aristocracia. Pero hay un extraño relato de Rosalía, una verdadera obra maldita, la titulada Conto Gallego. Conto Gallego es un relato que no está fechado, pero que por la forma en que está escrita y por la temática debe pertenecer a esa época que va desde Cantares Gallegos a Follas Novas, es decir, por los años 70. Y no se publicó hasta 1920, veintitantos. ¿Por qué? Porque los sucesivos receptores del cuento no lo quisieron publicar. Y cuando se publica en un periódico de Buenos Aires, como ya digo, bien entrado el siglo XX, el director del periódico lo hace con una nota que dice que no entiende bien cómo Rosalía, buena esposa, buena madre y buena hija, se ha complacido en escribir este relato. ¿En qué consiste este relato maldito de Rosalía, tan poco apreciado en su tiempo? Pues es un cuento misógino. Es un cuento en el que deja quedar muy mal a las mujeres. Y quizá como chocaba en esa defensa sistemática que Rosalía hace de la mujer y de la mujer pobre sobre todo, no se entendió. Y yo creo que esa fue la razón de la marginación de esta pequeña obra, muy bien escrita por otra parte, con una objetividad narrativa en la que se adelanta mucho a su tiempo. Es un diálogo entre dos personajes masculinos, uno de ellos se quiere casar, se llama Xan, se quiere casar el Xan, y el otro le dice que va condenado a los cuernos. Que cómo se le ocurre casarse, que qué disparate, que las mujeres, dice, todas en ese punto, nada, todas deitan como a cestas e can como si no tuviesen pez. No, una mujer en eso no se tiene de pie, es decir, cae siempre. Y para demostrárselo le hace una apuesta. Tropiezan con un entierro donde va una viudita joven llorando desconsoladamente a su difunto. Y uno de los dialogantes le dice al que se quiere casar: esta noche me habré acostado con ella. Apuestas tu mula, y hacen la apuesta. En efecto, finge que es un sobrino del muerto, y con esta estratagema se hace conocer de la viuda y ella le recibe como sobrino del muerto y por tanto como heredero, y le lleva a su casa y le ofrece el único lecho de la casa. Y llegada la noche, ella se envuelve en una toquilla y está temblando de frío, y el fingido sobrino le dice que se vaya a acostar con él. Remolonea la viudita, pero al final cede y se acuesta, en toda la extensión de la palabra, se acuesta con el presunto sobrino. Claro, tradición misógina, se ha dicho, cuento del folclore, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto en Rosalía de Castro? Es decir, ¿por qué dejar quedar tan mal a las mujeres? ¿Por qué esta crítica a la campesina que está llorando la muerte de su marido? Bien, yo no sé si uno interpreta ya de acuerdo con sus creencias, pero leído el cuento con la mayor objetividad posible, yo veo en él, desde luego, nada para reírse. Es decir, el cuento está muy bien tratado, es un gallego coloquial muy suelto, pero me da una pena terrible el mundo que refleja. Un mundo muy miserable, muy mezquino. Y sobre todo, la condición de esta mujer, de esta viudita, que aparece el sobrino y de nuevo se queda en la calle. Cuando accede, le dice él que se acueste con ella, puesto que está temblando de frío, y le contesta, y me parecen unas palabras muy reveladoras. Deixa, meu fillo, deixa, que aunque penso que mal no hubiera en que eu me deitase ao lado dun sobrinho como a ti, envolta no mantelo e por riba da roupa, estando como estou temblando de frío, aunque todo esto, quero me ir a facendo, que moitas destas noites han de vir para min no mundo, que si antes fon rica e casada, agora son viuda e pobre. E canto tiven meu, agora teu é, que a min non me queda máis que o ceo e a terra. E cando o sobrino le dice que se va a casar con ella e que todo volverá a ser suyo, la viudita accede e se mete con él en la cama. No lo hace por sensualidad ni por deseo, lo hace para asegurarse la vida. Porque si necesita congraciarse con el sobrino, le ofrece la casa y el único lecho. Y si es necesario, se acuesta con él. Es decir, triste realidad la de esta mujer que fue rica y casada y ahora es viuda y pobre. Y no le queda más que el cielo y la tierra. Injusta situación la de esta mujer que se tiene que agenciar la vida como puede. Yo creo que esto es el pórtico a esa Galicia trágica que va a asomar en Follas Novas. Follas Novas es un libro mucho más duro que Cantares Gallegos, peor recibido. Rosalía tiene ya 44 años y está en plena madurez creadora. Digo peor recibido porque Cantares, que trascendía el folclore, fue interpretado como un libro folclórico. Es un libro de versos muy, muy pegadizos. Lo habrán notado, aún mal recitado, pero se nota que es una lengua atractiva, una musicalidad pegadiza. Follas Novas es un libro muy duro, muy duro. El verso se hace mucho más recio, mucho más seco, mucho más quebrado, un ritmo mucho más sincopado, mucho más duro, y la realidad que refleja no tiene nada de agradable. La Galicia de los cantares es la Galicia de las romerías, es la Galicia de las fiestas, también un poquito la del emigrante, pero muy poco. Es un pueblo alegre que disfruta del vino y de las mujeres. Follas Novas es una realidad tremenda. La parte que se refiere a la intimidad de Rosalía la comentaremos el próximo día. Es una conciencia del vivir verdaderamente desoladora. Y por lo que se refiere a su tierra, es la conciencia de un pueblo oprimido y con muy escasas esperanzas de mejorar. En el prólogo al libro, Rosalía se da cuenta de su carácter de poesía comprometida. Lo asume y lo acepta así. Rosalía va a reconocer el compromiso del poeta con su tiempo y con su país. No se puede escapar a ese compromiso. Ella lo acepta y lo asume. Y la preferencia por los temas sociales. Dice, ya no sé cuáles son mis dolores y los de los demás. A fuerza de sufrir, uno se solidariza con el que sufre. Vamos a oírlo con las palabras de Rosalía. Galicia era nos cantares o obxeto, a alma inteira. Mientras que en este meu libro de hoxe, ás veces tan sollo ocasión, aunque siempre, o fondo dun cuadro. Que si non pode senón ca morte despirse o espírito das envolturas da carne, menos pode o poeta prescindir do medio en que vive e da naturaleza que o rodea. Ser alleo a seu tempo e deixar de reproducir, hasta sin pensalo, a eterna e hallada queixa que hoxe exhalan todos os labios. El poeta no puede ser ajeno a su tiempo. Tiene que reproducir ese dolor que oye a su alrededor. Fijémonos como dice, Galicia era en cantares o obxeto a alma anteira, mentras que neste meu libro de hoxe, ás veces tan só ocasión, en efecto, trasciende, no é solo Galicia, es cualquier pueblo en el que se produzcan estas circunstancias. Conciencia también de abanderada de un movimiento lingüístico que no puede abandonar. Creerán algúns que porque, como digo, tentei falar das cousas que se poden chamar humildes, é porque me explico na nosa lengua. Escribo en gallego porque hablo de cosas humildes. No, né por eso. As multitudes dos nosos campos tardarán en ler estos versos, escritos a causa de eles, pero só, en certo modo, para eles. O que quixen foi falar, unha vez máis, das cousas da nosa terra. E añade, nera cousa de chamar as xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma había levantado. La bandera que yo misma había levantado. Es consciente de que ha creado un movimiento de reivindicación de la lengua gallega y que debe continuar en él, que no puede abandonar ese movimiento incipiente. En efecto, fue el comienzo de todo el renacimiento cultural gallego. Después vinieron Pondal y Curros, pero sin Rosalía la obra de los otros no tendría explicación, quizá no hubiera surgido. Por tanto, de nuevo insiste en esta temática social y en esta conciencia social. ¿Cuál es la realidad que aparece reflejada? Pues una realidad muy triste, muy poco grata. Vuelve el tema ya habitual en Rosalía de los niños pobres, de los niños abandonados. Y el tema del hambre. Tema del hambre que se manifiesta en multitud de poemas, a veces de pasada solo. Hay un poema que es de tono íntimo, pero que accidentalmente toca el tema. Rosalía oye a una niña que va diciendo que quiere ser rosa. Y se acerca a ella y le dice, ¿y por qué quiere ser rosa? Y la niña le contesta, porque las rosas no tienen hambre. Entonces hay siempre ese sustrato latiendo en la sociedad. Es decir, el hambre como una realidad terrible que aparece por doquier. Y Rosalía llega a expresarlo con una concisión magnífica. Pocas veces, en tan pocas palabras, se habrá expresado la angustia de las personas que ven que tienen que salir de su tierra a trabajar en otras. Dice, fue la Pascua seca y llovió por San Juan. Lo voy a leer en gallego porque realmente es como queda bien esa concisión, esa firmeza de la palabra, cómo se ciñe el verso al concepto. Foi a Pascua en Xoita, choveu por San Xoán. A Galicia, a fame, logo chegará. Con malenconía miran para o mar os que noutras terras ten que buscar pan. Nada más. Fíjese cómo ha conseguido crear esa sensación, ese ambiente de angustia, de hambre, de necesidad. No llovió cuando tenía que haber llovido, y a la inversa. Foi a Pascua en Xoita, choveu por San Xoán. A Galicia, a fame, logo chegará. Es como un fantasma que aprovecha la menor ocasión para acercarse, para implantarse de nuevo. El hambre. Y contra el hambre, una única salida, la emigración. Follas Novas tiene toda una parte dedicada a este tema. Un enorme fresco sobre la emigración, en la que se tocan realmente todos los matices de este fenómeno social. Vemos al emigrante animoso, el que ve en la emigración una posibilidad de conocer tierras, una posibilidad de participar en la riqueza que los otros tienen. Optimismo que no es compartido por el narrador. Rosalía escucha, deja hablar a su emigrante y después comenta ella. Dice el emigrante, ánimo compañeiros, toda terra é dos homes. Aquel que non veu nunca máis que a propia, a ignorancia o consome. Ánimo, a quen se muda, Dios lo axuda. Mañán, o día grande, amar, amigos, mañán Dios nos acoche. Y dice Rosalía, no sembrante a alegría, no corazón o esforzo, y a campana armoniosa da esperanza, lonxe tocando a morto. Es una falsa esperanza. La inmigración no resolvía nada. La inmigración era una sangría que iba dejando un pueblo de mujeres, un pueblo sin hombres para trabajarlo. Este vaise y aquel vaise, e todos, todos se van. Galicia, sin homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad. E nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazós que sufren longas ausencias mortais. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Este es uno de los temas que mejor tocará Rosalía. As viudas dos vivos e as viudas dos mortos. Toda una quinta parte del libro está consagrada a las mujeres, esas mujeres que se quedan en la tierra. Junto al emigrante animoso, del que también hay un ejemplo en Cantares Gallegos, en Las orillas del Sar, un poema en castellano, que pertenece sin duda a esta época, pero que por estar en castellano pasó a su último libro, En las orillas del Sar, el poema que empieza diciendo «Era la última noche, la noche de las tristes despedidas». Ahí vemos a un emigrante que se va casi con alegría. Y el comentario que hace a los suyos es «Por más que los extraños nos maltraten, el duro pan que nos negó la patria no ha de faltarnos en la patria ajena». Se van a buscar lo que la propia patria les niega. Y junto a este migrante, más o menos animoso, más o menos decidido, encontramos al campesino que se niega a abandonar la tierra. Un tipo muy peculiar, muy característico de la sociedad gallega. Malvive, pasa hambre, pero está siempre esperando una primavera llena de frutos que no va a llegar nunca. Rosalía, naturalmente, lo recoge en un largo poema titulado Terra Anosa, en la que hace una evocación de esta figura incapaz de abandonar la tierra de sus mayores. Les leo solo unos versos. O forno está sin pan, o lar sin leña, non canta o grilo alí, e si non eco a pena que o consome, o probe sollos tacos seu sufrir. Sin que comer e sin abrigo tembra, porque os ventos sutils, húmedos inda, silban entre as pedras e as portas fan xemir. Que ha de facer, señor, se o desamparo ten ao redor de sí, deixar a terra en que naceu e a casa en que espera ter fin? Y entonces contesta una voz que es la propia voz del campesino y en un estilo que técnicamente es muy interesante porque es un estilo indirecto libre, más utilizado en la novela que en la poesía. Oímos una voz que es la del campesino que dice «Non, non, que o inverno xa pasou e a hermosa primavera vai vir. Xa os árbores abrochan na horta súa, xa chega o mes de abril. Va a venir la primavera, non nos tendremos que marchar». E comenta Rosalía, «Ai, o que en ti naceu, Galicia hermosa, quere morrer en ti». El que se marcha, el que no quiere marcharse, el que se ha ido y no quiere volver. Rosalía no idealiza a ese hombre gallego que emigra. Le han obligado a una dura postura vital. Muchos no quieren volver. Se han hecho allí otra vida y volverán a enterrarse, pero nada más. Cuando alguien regresa y les dice, ¿qué le digo a tu mujer? Eu volvo para terra, a tua muller Antona, ¿qué lle digo? Que no le diga nada. Que como poida se goberne Antona, y aunque dela me doyo, como de lonxe nada sei nin ollo, cando xa vexo, bello sea, tornarei cos meus osos para a aldea, que algo lle hei de levar a terra nosa. Mas mentras mozo son, non pode sere, porque si é por mullere, si é que Antona está lá, teño aquí a Rosa. De manera que no vuelve. No vuelve y aquí, en Galicia, se quedan las mujeres esperando, esas viudas de vivos y viudas de muertos, mujeres como las del Evangelio, mujeres fuertes que lo hacen todo. Se ocupan de los hijos y de los viejos, labran la tierra, cuidan la casa. todo. Y esperan al hombre ausente, o a veces se desesperan. Rosalía deja constancia de estas dos posturas vitales de la mujer, la esperanzada y la desesperada. En el poema Tecín soy a miña tea vemos una mujer que realiza todas las labores que comúnmente en otras regiones españolas realizan los hombres. Va a segar, a cortar la hierba. Incluso hay un detalle casi costumbrista. Nos habla de que ya nadie le va a ayudar a erguer ni a apousar. ¿Qué es? Los que conozcan Galicia se habrán dado cuenta. Y es muy frecuente ver una pareja de campesinos, hombre y mujer, con grandes haces de tojo o de paja a sus espaldas. Hay un movimiento muy duro que es el de cargarlo y el de quitárselo de encima, porque se puede romper la columna vertebral. Y el hombre ayuda a la mujer en esos dos momentos. Él lo hace solo, pero a la mujer le ayuda. Entonces, esta mujer evoca la falta de su hombre, en que, aunque se muera con el peso, dice, él ya no me vendrá a ayudar. Vamos a oírlo, creo que se entiende fácilmente. Tecín soya a miña tea, sembrei soya o meu naval. Soya, vou por leña o monte, soya, abeixo arder no lar. Nin na fonte, nin no prado, así morra coa carrax, él non ha de virme a erguer, él xa non me pousará. Qué tristeza, o vento soa, canto o grilo o seu compás, ferve o pote, mais, meu caldo, soíña te hei de cear. Cala, rula, os teus arrulos ganas de morrer me dan, cala, grilo, que si cantas, sinto negras oídas. O meu homiño perdeuse, ninguén sabe en donde vai, anduriña que pasaches con él as ondas do mar, anduriña, boa, boa, ven e dime en donde está. Este final es como una cantiga de amigo. Anduriña, la golondrina, del mar de Vigo. Ondas do mar de Vigo, si sabedes novas do meu amigo. Es el mismo tono, la misma fluidez del verso. Que contraste con la violencia de ese trabajo tan duro y esa voz femenina que invoca a la golondrina preguntándole por el hombre ausente. Espera, pero también desespera. Si el poema en que evocaba el hambre me parece impresionante por su concisión, también me lo parece este otro, en el que solo oímos una voz de mujer en cuatro breves versos diciéndonos que va a destruir lo único que le queda del hombre ausente. Unas palomas y unos rosales. Ya no quiere esperar más. Non coidareis aos rosales que teño seus, nin os pombos que sequen como eu me seco, que morran como eu me morro. Doble cara de la moneda, la esperanza todavía y la absoluta desesperación, la mujer que destruye lo único que le queda del hombre ausente, unos rosales y unas palomas, triste y pobre herencia, pero entrañable herencia. Siempre este dolor, siempre esta resignación, nunca un grito de violencia contra esa injusticia que se sufre, sí, también a veces. Y puesto precisamente en boca de una mujer. Hay un poema de Rosalía, recordemos, Castellanos de Castilla en boca de una mujer, en Cantares Gallegos, a Xustiza pola man, también en boca de una mujer. Una mujer que dice que los honrados de la villa, los señores de la villa, la han deshonrado, le han arrancado su blancura, la han dejado en la calle. Sus hijos, como consecuencia de ese acto, no tienen donde vivir, se mueren de hambre. Pide justicia a los jueces y a Dios. Nadie la escucha. Y entonces toma la justicia por la mano, coge una hoz y va a tomar justicia de aquellos que la han deshonrado. Creo que dada el tono del poema y la indeterminación de ese daño que le han hecho, no se puede interpretar como una deshonra de honor, sino como una injusticia. Es decir, le han hecho algo, le han arrojado de su tierra, le han quitado lo que es suyo. El poema, tal como está, desde luego es una incitación a la revuelta. decir, cuando la injusticia es tan manifiesta, cuando nadie responde de estas injusticias, hay que tomarse la justicia por la mano. Oigamos esa voz femenina reivindicadora de la violencia revolucionaria. Aquéis que ten fama de honrados na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña, botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mantiras, nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas, o raso cas lebres dormín nas campías, meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron. Morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucháronme a vida, fixéronme un leito de toxos e silvas, e en tanto os raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, ou xueces, berrei. Tolería. De min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. Estonces, caloba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei pase niño, ne a serva sentían, e a lúa escondíase, e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun sollo, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das víctimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces cumpreuse a xustiza, eu neles, e as leixes na man que os ferira. Llegamos con isto al final. Tenemos que compararla inevitablemente con outra figura femenina, con outra escritora casi contemporánea. Con la Pardo Bazán. La Pardo Bazán es novelista, es realista, de la escuela naturalista. Es decir, quiere ser objetiva, quiere reflejar la realidad que la rodea. Conocía muy bien, la Pardo Bazán, pese a su origen aristocrático, conocía muy bien el campo gallego. Su postura frente a ese campo queda resumida en una frase que pronuncia un personaje de Los Pazos de Ulloa. La aldea, cuando se nace en ella y no se sale nunca de ella, envilece, empobrece y embrutece. La imagen de la Galicia rural que nos da la Pardo Bazán es la de un mundo envilecido, empobrecido y embrutecido. Nunca se preguntó por qué. Nos estremece con esos relatos tremendos, con ese destripador de antaño, con esa mujer que arranca las entrañas de la niña que vive en su casa para irlas a vender al boticario, porque piensa que así va a conseguir unas monedas con las que pagar la renta. Mundo vil, pobre, mezquino, miserable, espantoso. Pero nunca la aristócrata doña Emilia se preguntó la razón de esa ignorancia y de esa brutalidad. Rosalía sí. Entonces, no nos puede extrañar la distinta consideración de estos escritores, ya no en el mundo galaico. Es que doña Emilia refleja una realidad que es la de finales del siglo XIX. Y Rosalía va más lejos. Ella se dio cuenta. Galicia era el alma, pero no era el objeto concreto y único. Yo creo que en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo donde haya alguien que se sienta oprimido, que se sienta injustamente tratado, las palabras de Rosalía seguirán vigentes. Siempre que haya una mujer que rompa, que destruya aquello que le queda del hombre ausente, esas palabras de Rosalía seguirán estando vivas. El próximo día continuaremos.